El 19 de junio de 1987, la banda terrorista ETA cometió el que terminó siendo uno de sus atentados más salvajes en cuanto a número de víctimas. Aquel día hizo estallar una bomba en el parking del Hipercor de Barcelona. La explosión causó 21 muertos y dejó medio centenar de heridos. El que después se convirtiera en jefe de la banda, Santi Potros, y otro de los terroristas más activos, Rafael Caride Simón, fueron dos de los autores materiales de este atentado. Robert Manrique estaba aquella tarde trabajando en la carnicería del hipermercado. Había cambiado el turno con otro compañero. Hoy trabaja como asesor en la unidad de atención y valoración a afectados por terrorismo, con sede en Barcelona. Robert, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué?
En estos tiempos en los que estamos hablando mucho, Robert, de encuentros entre víctimas y terroristas, tú participaste en una reunión con uno de los autores del atentado. ¿Cómo recuerdas aquel momento, Robert?
Bueno, quizá lo que más me impactó de buen principio fue la llamada desde el País Vasco, precisamente, de una entidad, de una asociación pacifista, planteándome la propuesta que habían recibido de parte del propio terrorista y de su abogado, en el sentido si yo estaría de acuerdo en recibir una carta en la cual, en este caso, Rafael Carrillo Simón me planteaba tener una reunión en la cárcel, ¿no? La verdad que me impactó porque, bueno, no pensaba hasta qué punto los terroristas fueran capaces, inclusive, de por escrito, conectar con alguna de las víctimas. Naturalmente, estoy hablando de marzo del 2011, y esa primera fase de impacto tras recibir esa propuesta, yo evidentemente dije que sí, que no tenía ningún problema por recibir un escrito de parte de uno de los autores de mi atentado, y que a partir de ahí pues ya decidiría qué hacer, ¿no? Y la carta llegó pues allí sobre el mes de mayo, principios de mayo aproximadamente del 2011, o sea, un mes y pico después de la llamada desde el País Vasco. Y a partir de ahí, bueno, pues los acontecimientos fueron como fueron. O sea, acepté, entre medias hubo un cambio de gobierno, no sabía si iban o no a continuar esas reuniones. También, entre medias, después de recibir la carta, llegó el cese, el digamos, la enorme alegría para todos, para muchas víctimas también, lógicamente, en el cual en octubre del 2011 ETA declaraba aquello de, según hablan ellos, cese definitivo de la actividad armada. Bueno, fue un desarrollo de tiempo y de cuestiones que hubo que ir aprendiendo a medida que llegaban.
¿Y qué pensaba Robert en todo ese tiempo, desde que recibes esa carta, aceptas participar en esos encuentros y luego se produce esa reunión? Yo no sé qué pasa por la cabeza de una víctima que ha sufrido uno de los atentados más salvajes de la banda terrorista.
Bueno, a ver, yo lo que hablé en ese momento con la entidad que me llamó fue el por qué, en este caso, Rafael Caride había pensado en hablar conmigo siendo un herido inválido, un herido grave del atentado, pero claro, habían 21 asesinados en Hipercor. Inclusive habían 3 asesinatos anteriores al Hipercor también en Barcelona por parte de Caride, ¿no? Claro, la frase que me chocó fue que bueno, que Rafael Caride había hecho un seguimiento desde la prisión de mi labor en asistencia a otras muchas víctimas, y que era una víctima con sentido común. No sé, yo incluso recuerdo haberle dicho a quien me llamó, hostia, pues no sé si tomarme esto como un halago o como una amenaza, ¿no? El hecho de que digan que una víctima tiene sentido común. Pero bueno, entendí que de alguna forma era un momento importante, y más desde el momento en el que se estaba hablando ya de si ETA acababa, si ETA no acababa, si entre todos íbamos a conseguir el fin de la banda terrorista ETA. Que evidentemente la legislación también permite que el delincuente, en este caso un terrorista, pues intente reparar el daño causado con sus víctimas, como es lógico, durante tantísimos años, ya desde el año 87, que empecé a dedicar mi tiempo libre en ayudar a otras víctimas, pues con quien más, con quien menos, siempre has hablado tomando una cerveza, yendo al teatro, en una boda, en mil sitios, hablando de estos temas con ellas, que más que menos siempre había planteado algún tipo de pregunta. Si yo pudiera hablar, si les pudiera preguntar, si algún día fuera posible saber el porqué de esto o del otro, y pensé que era el momento. Al fin y al cabo, la entrevista que yo tuve con Caride, la primera pregunta era mía, de cosecha propia, pero a partir de ahí el resto de preguntas durante casi 2 horas eran preguntas que otras víctimas querían hacerle llegar al terrorista, ¿no?
¿Recuerdas cuál fue aquella primera pregunta que le hiciste?
Sí, claro. Además, fue una pregunta que ya me empecé a hacer cuando en el año 89, en octubre, salió la sentencia de mi atentado. ¿por qué un gallego como Caride, una navarra como Hernaga y un palentino, es decir, castellano-leonés, como Troitiño, siguiendo órdenes de un vasco como Arróspide, que vive en Francia, vienen a Cataluña a matar gente anónima? O sea, no me cuadraba, ¿no? O sea, nunca me ha cuadrado, evidentemente, el terrorismo, y menos cuando te ha tocado directamente, ¿no? ¿Qué sentido tenía esto, no? Bueno, fueron 20 minutos de respuesta. La respuesta fue suficientemente coherente para poder hacer la segunda, la tercera y así hasta el final.
¿Y cuál fue esa respuesta?
La respuesta fue una historia de su trayectoria personal como sindicalista, que quería cambiar el mundo, que quería hacer cosas para que el trabajador estuviera mejor tratado. Evidentemente, puedes meterte en un sindicato en el que quieras, hasta en LAP. Si te quieres meter en un sindicato radical, puedes meterte hasta en LAP. Pero de eso a entrar en ETA, ahí te has equivocado. Y lo reconoció que había sido un error. Bueno, pues empezamos a hablar como mínimo desde el planteamiento del error cometido. No me vino a hacer propaganda de lo bien o lo mal que lo había hecho, sino de que el error que había cometido había hecho mucho daño. Fue un primer paso, naturalmente que sí.
Y más allá de las preguntas, Robert, ¿cuál fue esa primera sensación cuando por primera vez veías cara a cara, de cerca, en la misma sala, a uno de los autores de tu atentado?
Bueno, a ver, yo ya había tenido la oportunidad de verlo primero cuando fue detenido en Francia, en aquellas famosas fotografías que salía levantando los brazos, esposado, en señal de triunfo y tal, ¿no? Y pensé, dije, tío, se ha tronado. O sea, te acaban de detener, resulta que estás esposado y encima vienes chuleando, ¿no? Eso fue en el 93, creo recordar. Claro, luego en el 2000 tuvimos el juicio contra Caride, el segundo juicio de Hipercor. El primero fue contra Troitiño y Hernaga y contra Arróspide y Caride en rebeldía, porque no estaban detenidos aún. Y yo, lógicamente, acudí al juicio con unas 20 víctimas más de Hipercor. Y entonces, claro, lo había visto antes, pero lo había visto en la pecera, dentro de la sala del tribunal, en la calle Génova, ahí metido dentro de los cristales. Claro, luego encontrándolo en persona, la verdad que me dio una sensación de ver a alguien que estaba como... Yo lo comparo que hay unos bichitos pequeños en las montañas que cuando lo tocas se hacen como una bola. Cuando le das un golpecito con la uña, hacen como una bola para protegerse y se hacen pequeñitos y tal, ¿no? Me dio la sensación de que si me acercaba y le tocaba, cosa que evidentemente no hice, pero que si le tocaba se iba como a encoger, más encogido de lo que ya estaba, ¿no? No sé, me dio la sensación de una persona que, naturalmente, con el tiempo que llevaba en prisión, había ido razonando el discurso de las animaladas que había hecho y estaba intentando repararlo de alguna manera. Bueno, es duro, pero como hablé con bastantes víctimas de sus atentados y me decían, Roberto, hay que ir, pues había que estar. Recuerdo que en cuanto le vi, me vino a la mente las imágenes de Enrique y Nuri, un matrimonio de Hipercor que les mataron los dos niños, a Silvia y a Jordi, y cuando hablé con ellos me dijeron, mira, Robert, con tal de que no vuelva a haber otro Hipercor, haz lo que tengas que hacer. Y cuando un matrimonio con dos niños muertos, asesinados, te dice esto, hay que hacerlo.
¿Te vienen a menudo, Robert, las imágenes de aquel 19 de junio?
Pues tengo que decir que no. O sea, a ver, de hecho, yo como trabajaba en Hipercor, en diciembre volví a trabajar, intenté volver a trabajar. Las lesiones, las quemaduras, sobre todo de los brazos y las manos, no me lo permitieron demasiado bien, pero bueno, intenté un poco retomar aquella vida, ¿no? También tenía dos niños pequeños, mi mujer, o sea, no sé, intentar un poco volver a la vida anterior. Digamos que no me vienen las imágenes, entre otras razones, por eso, porque como me han dicho psicólogos a los que conozco, y sobre todo Sara, que es la número uno en esto, el hecho de ir a trabajar, aunque fuera unos días, me permitió volver a ver el lugar donde había ocurrido, ver los cambios, ver los clientes también con los que había una relación, pues que se interesaban por ti. No, o sea, no me vienen imágenes de Hipercor. Seguí trabajando durante mucho tiempo después, intentándolo al menos, entre operación y operación, hasta que desgraciadamente en el 91, pues las lesiones de una de las operaciones que me hicieron me obligaron a dejar mi trabajo, las secuelas de la operación.
Robert, aquella tarde tú cambiaste el turno con un compañero. Yo no sé si eso también te ha hecho hacerte muchas preguntas o la vida se presenta así y así hay que aceptarla.
Sí, bueno, a ver, yo había trabajado en el Corte Inglés años atrás de Hipercor, luego por circunstancias personales monté una carnicería propia mía, particular, en un mercado aquí en Barcelona, y cuando Corte Inglés abrió Hipercor, me llamaron porque querían que volviera a trabajar con ellos, estaba cerca de casa, claro, yo ya estaba casado, tenía dos críos pequeños, y recuerdo que la única condición que puse fue que quería turno de mañana. Me había acostumbrado a trabajar en el mercado solo por las mañanas, por las tardes tenía mis historias, mi familia. Entonces, claro, pues dije, mira, si vengo a trabajar solo de mañanas con contrato de mañana, perfecto. Me lo aceptaron y justamente el día antes, los jueves anterior, el día 18, el compañero de la tarde, José María, me pidió que le cambiara el turno para el día siguiente y evidentemente le dije que sí, que no había ningún problema. Inclusive mi hijo el mayor, Joel, ya tenía 2 años y medio y que estaba empeñado en ir a ver el trabajo del Papa, quería venir al Hipercor y dije, pues mira, esta tarde le dije a mi mujer, te coges mañana los dos peques y te vienes al Hipercor, merendamos juntos, nos vemos, os enseño el Hipercor por dentro y jajajiji. Pues mira, pues jajajiji se transformó en lo que pasó. Y tengo que decir, pues a quien se lo pregunta, que tengo una amistad inmensa con José María. O sea, seguimos siendo amigos y nos vemos a menudo y hablamos a menudo y charlamos. O sea, solo faltaría.
Y en esas charlas, ¿qué es lo primero que te dijo José María? No sé si lo recuerdas.
Sí, lo recuerdo y además él, en la única entrevista que ha hecho en su vida, dijo que, y además, bueno, es una cosa muy personal, ¿no? Pero dijo que yo era su ángel de la guarda. Porque él decía que si le hubiera pasado a él, él no se vería con el empuje pues para hacer toda esta labor de ayudar a tantas otras víctimas y eso. Bueno, yo ya le he dicho a él siempre que no lo sabes porque no te pasó. Eso como todo, o sea, uno puede plantearse, yo no haría esto, no haría lo otro, no perdonaría, o sí perdonaría, oiga, mire, usted pase primero por el problema y a partir de ahí hablamos, ¿no? Pues con José María hablamos a menudo de eso, ¿no? O sea, que él dice, no me vería capaz. Tampoco lo sabes, o sea, tampoco lo sabes. Lo único que sé que me duele es que José María dejó de trabajar en Hipercor, dejó todo el tema de carnicero y era un excelente carnicero, pero bueno, siempre he dicho que lo que se perdió como carnicero se ganó como productor musical. Él se dedica al tema de producciones musicales y es un crack en estas cosas, con lo cual, mira, pues una cosa por otra.
Robert, ¿tienes la sensación como víctima de que tu dolor, el dolor del resto de víctimas, al final ha servido para algo o al contrario, no ha servido para nada?
A ver, el dolor, lo que diré es de puro orgullo, pero es lógico, ¿no? O sea, el dolor es de cada cual. O sea, cada uno su dolor lo transmite o lo puede asumir de una manera concreta. Y todas las formas, todas las maneras en que cada víctima lo haga son totalmente respetables. Lo que sí llevo muchísimos años peleándome, si se puede decir así, para hacer público que lo que no se puede hacer es utilizar el dolor de un colectivo tan plural, tan variado como el de las víctimas del terrorismo, pues para tener objetivos de otro tipo, objetivos políticos, partidistas, electorales, de imagen, de utilización. Yo me niego a eso, me niego en redondo, o sea, desde siempre, ¿no? Desde mi época en la antigua Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde mi época en la Asociación Catalana, ahora también desde la UABAT. O sea, me niego a que se utilice, ya no el mío, sino el de todos, para objetivos con los que no estoy de acuerdo, ¿no? Desgraciadamente sí ha habido gente que ha utilizado el dolor de los demás, pues no sé, para hacer carrera política, para trepar, para conseguir cargos. Bueno, habría que poner en la balanza qué han hecho esas personas por las víctimas a las que dicen ayudar, que demuestren lo que han hecho, y luego poner en la balanza el trabajo que han conseguido o el cargo o el sueldo que han conseguido a raíz del dolor de los demás, ¿no? A mí hay una cosa que me molesta mucho, Santiago, que es el hecho de que haya gente que hable en nombre del colectivo de las víctimas sin habernos preguntado jamás la opinión a las víctimas, ¿no?
¿Y la sociedad, Robert, crees que hemos aprendido?
A ver, lo que diré ahora quizás pueda herir sensibilidades, pero es mi opinión, ¿no? Ser víctima en los años 70 y en los 80, hasta en los 90 del año pasado, era mucho más complicado a nivel administrativo, a nivel burocrático, que no después, a partir del año 99-2000, cuando ya se consiguió una legislación que amparara al colectivo de víctimas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque han tenido que haber atentados muy concretos, donde la sociedad ha tenido la libertad de salir a la calle o el deseo de salir a la calle a protestar contra ETA, sobre todo contra ETA, ¿no? También contra los yihadistas, pero en este caso contra ETA. Pero claro, te hierve la sangre cuando ves tantísimos atentados, tantas viudas, tantos huérfanos a los que conoces, tantos heridos, que cuando hubo su atentado no salió nadie. Y uno se plantea, ¿de verdad la sociedad se tiene que mover dependiendo de quién sea la víctima? ¿O no será que hay alguien que mueve los hilos para que la sociedad salga a la calle dependiendo de quién es la víctima? Y a esto me he negado siempre también. O sea, yo recuerdo el atentado de Hipercor, yo estaba en la UBI, lógicamente no pude ir a manifestarme, pero, Roberto, es que han habido 600.000 personas protestando por el atentado de Hipercor en Barcelona. Hostia, estupendo, oye, pues muchas gracias, ¿no? Pero con todo el cariño, ¿eh? ¿Y en el País Vasco cuántas? Ponme unas 400. Ah, bueno, vale, perfecto. Años después hay otros atentados con otras víctimas y ya no son 400, son 400.000. ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y ahí lo dejo. O sea, entonces la sociedad conoce a las víctimas, naturalmente. ¿Sabe que hay víctimas del terrorismo? Naturalmente. Pero ese hecho de sentir a la víctima como suya, por desgracia, no ocurre con todos los atentados. Y duele. O sea, que maten a dos policías y salgan a la calle 200 personas, maten a cierto político y salga 1.000.000, a mí me cuesta de entender. Pero me sobraría preguntárselo quizás a los partidos que manejan estos temas, no a mí.
Robert Manrique resultó herido en el atentado cometido por ETA en el Hipercor de Barcelona aquel 19 de junio de 1987. Lleva ya muchos años desde entonces trabajando como asesor en la unidad de atención y valoración a afectados por terrorismo, cuya sede está en Barcelona. Robert, te agradezco que hayas querido sumar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Un abrazo y gracias a ti y a todos.